Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Parece que Santiago, el escritor bíblico, tiene muchos peros en su carta. Y estamos con uno de ellos aquí en el 2.9, que dice: pero si hacéis acepción de personas, y da las consecuencias. Estamos con el profesor Héctor Leites, mirando esta realidad de la iglesia del siglo I y también del siglo XXI en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y estamos felices de estar nuevamente en Jungla Semántica aquí en Radio Transmundial. Esteban, bien dijiste, Santiago es de utilizar muchas conjunciones adversativas, porque la conjunción adversativa se utiliza justamente para marcar un contraste. Uh-huh. Y él viene marcando muy fuerte el contraste. El verso 8, él había dicho: estoy en Santiago, capítulo 2, versículo 8, y él había dicho: si en verdad cumplí la ley real, conforme a la Escritura, que dice así, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Él había citado Levítico 19, por supuesto que lo conocían muy, pero muy bien ese versículo, pero de repente coloca en el versículo 9, como ya habíamos visto, estoy haciendo una recapitulación, esa conjunción adversativa, ese pero. Dice: pero si hacéis acepción de personas. Una de las cosas más fuertes que tiene este versículo, además de los verbos, es esta condición de primera clase, pero sí hacéis. Ese sí es una condición de primera clase, indicando la condición como cumplida. O sea, él está dando por sentado de que sí están haciendo acepción de persona. Y nosotros habíamos dicho que esto de hacer acepción de persona era el prosopolepta, que quiere decir prosopón, dar vuelta a la cara, no aceptar ciertos rostros, porque prosopón es rostro, ¿verdad? Y él dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y esto es muy fuerte, porque ahora fuerte. Ya está hablando del jamartías, el jamartano, que es el pecado. Y ese cometéis está en un presente indicativo, medio pasivo, quiere decir que están obrando. Para colmo, la palabra es ergos.
Pajarito.
Ese cometéis es obráis, en realidad, porque la palabra ergaseste. ¿Qué quiere decir? Viene de ergos, que es trabajo, de ahí palabras como en español que tenemos, que es bicicleta ergométrica o examen de ergometría. Entonces él utiliza la palabra ergos, que es están obrando continuamente en pecado. Muy fuerte lo que les está diciendo.
A ver, fresca.
Y termina diciendo: quedáis convictos. Uh-huh. Ese quedáis convictos, que habíamos marcado el verbo elenjómenos, es están siendo puestos al descubierto mediante prueba de culpabilidad. Eso es lo que dice este participio presente pasivo. Quedáis convictos. Y uno dice: ¿pero cómo qué? Como transgresores. Y ahí esa palabra transgresores, para batai, que viene para la mano, que quiere decir cruzar, atravesar, transgredir, pasar la valla, pasarse para el otro lado, indicaba que ellos ya eran realmente culpables. Pablo había mencionado esto en Romanos, lo había dicho de una forma muy enfática, en Romanos capítulo 2, versículo 25, bueno, en realidad el 27, pero dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Otra vez ahí Pablo golpeando fuerte, como aquí lo hace Santiago, golpeando fuerte cuando se pasan las vallas. En la Biblia no es un pecado pequeño traspasar la valla, es pecado, punto y se terminó. Y aquí transgredir la ley haciendo acepción de persona, inclusive anulando ese gran mandamiento, ¿verdad?, que venía de amar al prójimo, ratificado por Jesús en Lucas 10, versículo 28, diciendo que todo aquel que esté al lado mío es mi prójimo. Entonces ellos ahora quedaban convictos, realmente convictos, siendo al descubierto mediante prueba de culpabilidad. Cuando llegamos ahora, porque lo que pasó en el verso 8 es que la ley queda violada por la parcialidad, ese es el tema. Cuando llegamos al versículo 9, qué interesante este concepto que es muy fuerte, inclusive Esteban golpea a todo este nuevo sistema judaizante que hay, que quieren hacer algunas cosas de la ley, y que cambian los nombres, y que hay que hacer ciertos ritos, y guardar ciertos días, y ciertas fiestas. Bueno, mira lo que dice el verso 10, estoy en Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Errás en uno y marchaste en todos.
Ahora, ¿qué era como injusta la ley? Porque para ser culpable no había que transgredir toda la ley, tan solamente uno solo. Para ser santo había que cumplir los 613, nadie podía.
Nadie.
Pero para ser pecador bastaba que cumpliese 612 y te faltase uno. Uno dice, no,
es increíble, ¿no?
Yo quiero matar a Moisés.
Sí, es como el maestro que te reprueba por un punto solamente, ¿no?
Un puntito.
Pero es el caso, era tan exigente el asunto que si se fallaba en uno, ya el resto quedaba invalidado.
Claro, exactamente. Ahora, la palabra guardare es el verbo tereo, tereo.
Tereo.
Tereo, en este caso es terese porque está en un aoristo subjuntivo, o sea que la idea es que vamos a suponer, porque cualquiera que guardare, él dice, vamos a suponer que alguien pudiese guardar la ley, porque son suposiciones, por eso está en subjuntivo. El subjuntivo no es un modo real, el modo real es el indicativo. El modo subjuntivo es un deseo, es una idea, un sentimiento, algo que podría llegar a pasar en el futuro. Por eso al modo subjuntivo le llaman el modo irreal, ¿verdad?
Irreal.
Irreal. Claro, porque el tema es así. Si yo digo, Claudio canta, yo estoy diciendo subjuntivo, ¿verdad? Estoy diciendo indicativo, estoy indicando que Claudio canta. Pero si yo digo, Claudio cante, es subjuntivo. ¿Qué quiere decir? Vamos a imaginar que yo digo, le compré una guitarra para que Claudio cante. Yo no estoy seguro si él va a cantar, para nada.
Existe la posibilidad,
por eso es subjuntivo.
Es potencial, digamos.
El potencial es, tal vez Claudio cantará. Es el cuarto, porque nosotros tenemos, el indicativo es Claudio canta. Ahí lo vemos cantando a Claudio.
Claro.
Por ahí desafina, pero canta igual.
Pero la acción la está llevando
la está
a cabo.
Llevando. Ahora, Claudio cante, o sea, le compré la guitarra para que Claudio cante, es un modo solo subjuntivo. O sea, yo no sé si va a cantar, es un deseo nomás. Después está canta Claudio, eso es imperativo.
Claro.
Y después está el otro que es
el potencial
que es tal vez Claudio cantaría. Tal vez, hay posibilidades remotas, pero tal vez podría llegar a serlo. Ese es el que se llama potencial o optativo en el griego. Ahora, estamos acá en
el subjuntivo.
El subjuntivo es una idea. Entonces él dice en el verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, nadie la podía guardar.
Nadie.
Pero él está poniendo un caso hipotético, por eso es un aoristo subjuntivo, indicando que si alguno pudiese llegar a cumplir la ley, que no la va a poder cumplir jamás, dice, pero la ley entera, pero ofende en uno solo, es como que no hubiese guardado nada. Por eso yo siempre les aviso a los judaizantes y a todos los que andan por allí, no hay que hacer nada de la ley para ser salvo. Ya Cristo hizo todo.
Todo
lo del Antiguo Testamento para ser salvo, Esteban, era sombra de lo porvenir. Cuando viene Cristo, que es la realidad, entonces todo se concentró en Cristo, en el único sacrificio, en la única sangre, en la única expiación que podía borrar el pecado. La sangre de los machos cabríos y las becerras en el Antiguo Testamento apenas cubrían, hay que utilizar el término justo acá.
Cubrir, seguro.
Solo cubría, estaba allí.
No quitaban el pecado, sino que lo cubrían.
Solo lo cubría, el pecado siempre estaba. Por eso dice Hebreo 10.3, que cada año estos sumos sacerdotes hacían memoria de los pecados, porque el pecado no se iba, solo se cubría. Claro, Dios miraba del cielo y decía, muy bien, han hecho lo que yo pedí, así que el pecado quedó cubierto. Si el pecado se hubiese salido, digamos, o borrado por algún sacrificio del Antiguo Testamento, entonces no era necesario Cristo.
Nunca más.
Claro. Seguimos matando un cordero, pero no podía. Dice que no podían quitar el pecado los machos cabríos.
Por eso es tan significativa la declaración que hace Juan el Bautista cuando dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Porque allí quita es borrar literalmente. Uh-huh. El único que pudo borrar ese pecado fue el Señor Jesucristo.
Amén.
El único. Por eso nosotros somos cristianos y no ni Moisés ni Aarón son nuestros líderes.
Claro. Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica, estamos mirando Santiago 2:10 y ya volvemos a continuar mirando este tiempo subjuntivo y cómo se aplica entonces a lo que está enseñando el escritor.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica mirando Santiago, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Exactamente, y es interesante el verbo que coloca Santiago, porque cuando en el verso 10 dice, cualquiera que guardare, él utiliza un verbo, que es el verbo tereo, en este caso está ya conjugado en un auristol subjuntivo, ¿no? Suponiendo que alguien pudiese cumplir y guardar toda la ley, y de repente dice, interesante este concepto, pero, ofendiere en un punto. La palabra ofendiere en el griego, es interesante que la palabra taise. Taise en griego es dar un pequeño traspié, o sea, es un pequeño movimiento, no es un pecado continuo, no es un pecado que es como un participio, que todos los días estás haciendo el mismo pecado. No. La palabra taise es dar un pequeño traspié. Por eso el verbo está también en un auristo subjuntivo, o sea, algo puntual, algo no es un error continuo.
Claro.
Es apenas en un momento determinado te equivocaste en un punto, allí, en un punto, en algo puntual, y dice que ahora por ese solo, ese pequeño movimiento, ¿verdad? Ese pequeño puntito, ahora dice que nos hacemos culpable de todos. Y uno dice, mamma mía, era dura la ley porque para ser santo había que cumplirla toda. Pero para ser un pecador bastaba en un pequeño traspié.
Una comita, un puntito.
Una cosita, sí. De nada, porque no hablamos, por eso es un auristo, porque eso es algo puntual. Si fuese un participio, sí, diríamos, el hombre está continuamente en pecado. Pero no, es un auristo, el subjuntivo. O sea que los tiempos auristo indican una acción puntual en el tiempo, no se mueve,
claro.
No marca movimiento. Entonces uno dice, muy dura la ley. Pero ahora dice en el versículo 11 una explicación de algo muy interesante. Porque el que dijo, y ¿sabes qué va a hacer ahora en el versículo 11? Lo va a explicar. Uno dice, che, es injusta la ley, no puede ser que por un pequeño traspié, en un pequeño punto, ya llevaba 612 mandamientos tres cuartos. Te faltaba un cuarto de mandamiento para cumplir los 613, una cosa así.
Claro.
Y de repente hiciste ese traspié en ese puntito de ese mandamiento, volvés para atrás. Es como empezar con los antibióticos de nuevo para atrás. Ahora, va a explicar el porqué. Esto está muy bueno. Por eso el versículo 11 comienza con una conjunción consecutiva explicativa. Porque el que dijo, el que dijo se refiere a lo dicho por Moisés, por supuesto. Quien pronunció estas ambas prohibiciones está en Éxodo capítulo 20, versículo 13 y 14. Entonces, él le está diciendo, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley.
Claro, y uno dice, no comete adulterio, pero si mata, ya, obviamente. Claro, ahí puso un ejemplo.
Puso un ejemplo, pero lo interesante que hace Santiago es, ¿por qué se hace culpable de toda la ley si él realmente solo hizo una de esas cosas y no todas? Muy sencillo. Uh-huh. Acá la idea es, la unidad de la ley era fundamental. Y residía en esta unidad de la ley, o reside, en el legislador que pronunció ambas prohibiciones. O sea que si yo estoy en desacuerdo de Moisés que dijo esto, entonces al hacer esto otro en contra, también estoy en contra de Moisés. O vamos a imaginar que estoy de acuerdo que Moisés haya escrito este mandamiento. Y de repente hago este otro mandamiento, lo cometo en pecado diciendo este no me gusta. Y venís vos, Esteban, y me decís, pero Héctor, el mismo que dijo este mandamiento que te gusta es el mismo que ha dicho este mandamiento que estás transgrediendo. O sea, seguís atacando a la misma persona.
Claro, lo obedeces por un lado y lo atacás por el otro.
Claro, o sea, sí. El uno, ¿verdad?, es uno el que dio toda la ley, por tanto, ¿verdad?, que violaba o algo de la ley, estaba violando todos los mandamientos
cuerpo,
de la ley.
Claro. Uh-huh.
Porque la ley y el autor de la ley tienen la misma,
uh-huh,
la misma completa unidad, o sea, tienen una completa unidad. Entonces, cuando él dice no matarás, que utiliza la palabra phoneuses, ¿verdad?, que la idea es no debes asesinar, ¿verdad?, no cometas adulterio, dice enseguida, pero matas, te has hecho transgresor. La palabra transgresor aquí en el versículo 11 vuelve a ser parabates. Parabates, que es otra vez estás pasando la valla,
uh-huh,
de algo que se te puso un límite y se te dijo no lo hagas. Esto me hace recordar a veces en algunos cristianos que dicen, pero si yo tengo libertad en Cristo, ¿por qué Cristo me pone algunas prohibiciones? ¿Por qué me pone algunas vallas? En realidad no son vallas, son protecciones.
Claro.
Vamos a imaginar, Esteban, que Dios me pone una valla gigante, grande, ¿no? Un tipo muro. Y yo digo, yo tengo libertad en Cristo, yo puedo pasar para el otro lado, soy libre en el Señor.
Uh-huh.
Y resulta que yo digo, ¿por qué Dios me hizo libre? ¿Por qué me pone una valla? Entonces yo salto esa valla, y resulta que atrás de esa valla había un precipicio.
Claro.
No era una valla, era una protección.
Uh-huh.
Yo pensé que era una valla, pero era una protección. Entonces, cuando el Señor nos prohíbe algo, nos dice algo, es para nuestro bien, es para nuestra salud mental, física, espiritual, es para que nosotros podamos seguir siendo buenos adoradores y buenos, uh-huh, cristianos. Entonces aquí en este verso 11 explica muy bien, porque termina diciendo, si cometes adulterio, y ahí está la clave, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Jesús lo había dicho también. Jesús había hablado acerca de que había que realmente cumplir la palabra del Señor.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces acá la unidad de la ley, porque esto es el tema, la unidad de la ley. Y la unidad de la ley reside en el legislador que pronunció ambas prohibiciones. O sea, el que te dijo esto, también te dijo esto.
Te dijo esto otro, claro.
Así que si vos transgredís esto, seguís estando en contra de quien fue el que dio la ley.
Por eso es bien interesante para todos aquellos que hacen tanto alarde sobre ciertos preceptos morales y éticos, pero resulta que por atrás se comen y se traen,
sí,
un obelisco entero, ¿no?
Exactamente. Es un poco lo que Jesús dijo allí en Mateo cuando habló de que aquel que miraba la paja de su hermano,
claro,
tenía una viga.
Una viga,
una,
sí,
viga, tenía una viga. Y vaya que lo describió muy bien, porque la palabra paja es una pequeña mota de madera.
Uh-huh.
Y cuando nosotros hablamos de una pequeña mota de madera, hablamos de aserrín.
Uh-huh.
Aserrín,
uh-huh,
es madera molida. Bien, uno tiene un poquito de aserrín en el ojo y el otro tiene una viga de tren. ¿Cómo, sí, puede ver bien a su hermano con esa viga de tren?
Qué figura de contrastes, de hipérbole que usa,
sí,
allí, de exageración, o de poner una viga, ¿no?, para mostrar lo ridículo que es pensar de esa forma.
Sí, aparte una viga gruesa, grande, ¿verdad?, de más de 60, 70 kilos, ¿verdad?, ante una mota de aserrín de madera. Bueno, entonces aquí justamente lo que quiere hacer Santiago es explicar por qué aparentemente sería injusta la ley de que si ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Y la razón está en la unidad de la ley, que reside en el legislador, que pronunció ambas prohibiciones. Es uno el que dio toda la ley, por tanto los que violan, ¿verdad? La están violando la ley, violan y están en contra de la voluntad de aquel, ¿verdad?, que dio este mandamiento. Uh-huh. Y nosotros sabemos que quien dio este mandamiento fue Dios. O sea, Moisés escribe esto, pero fue Dios el que dio todo esto. Por eso es sumamente importante, Esteban, cuando nosotros tocamos estos dos versículos, versículos 9 y 10, ¿verdad?, y bueno, el 11 ahora, que nosotros tengamos presente que la ley queda violada por la parcialidad. Esto es muy importante. Pero no solo la ley queda violada por la parcialidad, sino que lo que el Señor Jesucristo marcó como amar al prójimo, esas grandes enseñanzas, esas grandes parábolas del samaritano inclusive, fue para que nosotros tuviésemos presente de que no podemos estar cortando el rostro, porque la palabra es prosopón, o sea, acepción de persona es aceptar un rostro más que otro. Y explicó entonces que si alguien lo hacía, entonces se hacía culpable de la ley. Uh-huh. Por ahí podía cumplir muchos mandamientos, pero despreciaba al hermano. Y eso ya estaba quebrando la ley de Levítico 19, que decía que había que amar al prójimo. Por eso es muy importante que nosotros, y querido amigo, tengamos presente siempre, que nosotros tenemos que ser consecuente a la palabra de Dios. No poner énfasis a un mandamiento más que a otro, hacer lo que a mí me gusta y no hacer lo que no me gusta, sino que la Biblia es para cumplirla por amor, por obediencia, uh-huh, por gratitud, no por una ley fría, porque ahora la ley está colocada en mi mente y en mi corazón para que yo le pueda servir por amor y no por una ley fría. Sigamos sirviendo a nuestro buen Dios por amor, por gratitud, de una manera incondicional y sobre todas las cosas en santidad, y no teniendo esta parcialidad de acepción de personas. Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.